Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4 de la frecuencia modulada. Y como siempre, estamos en el 882 de la onda media y en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Como siempre, te acompaño hasta las 4 en punto de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Que desgraciadamente, y un día más, tenemos que venir a hablar de el inmovilismo que hay en torno al Málaga Club de Fútbol. Ya ha finalizado la pretemporada para el conjunto blanquiazul. El sábado comienza la liga, es decir, quedan 5 días para el arranque liguero y sigue sin haber movimientos que se fructifiquen en algo en el conjunto blanquiazul. 11 fichas del primer equipo a día de hoy tiene disponible Víctor Sánchez del Amo. A día de hoy solo 11 jugadores con ficha del primer equipo podrían competir frente al Racing de Santander. Habrá que unirle 7 jugadores del filial, pero ya saben que del filial solo podrían jugar 4 a la vez. Por lo tanto, es una situación delicada y peliaguda la que tiene a día de hoy el conjunto blanquiazul. Vamos a hablar de todo ello. También tenemos que hablar de baloncesto, porque si ya ha finalizado la pretemporada del Málaga Club de Fútbol, pues ya estaba a comenzar esta semana la pretemporada del Unicaja de Málaga, con 7 jugadores, por cierto, de la primera plantilla, ya que el resto está todavía con sus respectivas selecciones nacionales. La verdad es que el baloncesto nos dejó una grata imagen, ¿eh?, con la presencia en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la selección española de baloncesto. Así que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que comentar, que como siempre te adelanto en los titulares de esta jornada. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ya estamos a lunes 12 de agosto. Bienvenido, bienvenida, arrancamos. A 5 días para que comience la liga, el Málaga sigue sin mover ficha. El club está obligado a rebajar su masa salarial para poder inscribir a jugadores. A día de hoy, el club, como te decía al principio, solo tiene inscrito a 11 jugadores con ficha del primer equipo. Lombán, uno de los que se supone que va a ser un peso pesado en la plantilla del Málaga Club de Fútbol, reconoce que están viviendo una pretemporada francamente atípica. Escuchamos lo que dice David Lombán.
Bueno, es difícil la hacer un balance de esta pretemporada. Ha sido un poco extraña en todos los sentidos. Quizá teníamos muchas cosas en la cabeza que no deberíamos de tener y bueno, ahora el trabajo que tenemos que hacer de cara a esta semana es limpiarnos todo lo que tenemos en la cabeza, centrarnos única y exclusivamente en nuestro trabajo, que es lo deportivo, y para lo que estamos aquí, para competir el fin de semana y ser lo más profesionales posibles.
Pues ahí están las palabras de David Lombán. Y la situación de otro histórico como Las Palmas es similar a la del Málaga. Me cuenta mi compañero de COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz, que el equipo insular también está en peligro de poder competir y cuenta con 17 fichas y que tiene un desfase de entre 6 y 8 millones de euros para equilibrar el salario liga. Su entrenador, Pepe Mel, ahí sí podemos escuchar a alguien, fue así de explícito a la hora de analizar la situación del conjunto insular. Fíjense lo que decía Pepe Mel cuando se le hablaba de fichajes y de poder inscribir a jugadores.
A mí preguntarme cosas que yo os pueda responder. No, si no hemos inscrito a Drolet, imagínate cómo vas a inscribir a Jonathan Viera, ni a Lionel Messi que venga aquí, no le puedes inscribir. Vamos a solucionar nuestros problemas y luego nos preocuparemos de los fichajes, pero si es que tenemos gente aquí que no podemos inscribir.
Pues es lo que dice Pepe Mel y no le falta ningún ápice de razón. Y el Málaga, como decimos, da ya por finalizada su pretemporada y esta tarde va a comenzar a preparar el partido de liga ante el Racing de Santander. El Málaga ha disputado 5 partidos de preparación con el balance de 2 empates, 1 victoria y 2 derrotas. La última de estas derrotas llegó el sábado en el Carranza al caer 1-0 ante el Cádiz. David Lombán dice que lo importante es tener buenas sensaciones de cara al inicio liguero.
Sí, al final los partidos de pretemporada están muy bien, vas cogiendo sensaciones de cara a la temporada, pero yo creo que lo que nos gusta a todos los jugadores y donde realmente se ven las cosas es en la competición, y por suerte ya hemos pasado la pretemporada, que bueno, yo creo que ha sido bastante dura, nos han exigido bastante y esperemos el sábado encontrarnos muy bien para intentar ganar el partido.
Pues es lo que dice David Lombán. En baloncesto, Unicaja empieza a andar. Algunos jugadores de la plantilla ya han comenzado los exámenes médicos de cara al inicio de los entrenamientos. Pierre Sené, Javi Rodríguez, Jeffrey Gospower y Pablo Sánchez van a hacer la pretemporada con el primer equipo malagueño. Mañana, por cierto, a mediodía será presentado Deon Thompson. Escuchamos al presidente del Unicaja, a Eduardo García, hablando de que el objetivo del club es competir en todas las competiciones.
Nosotros no vamos a darle prioridad a ninguna competición sobre otra. Eso lo tengo que decir claramente. Nosotros vamos a ir a las dos competiciones con la máxima ilusión, con la máxima energía y a conseguir intentar estar lo más arriba posible en ambas competiciones. Nada de reservarnos en una con respecto a otra bajo ninguna circunstancia.
Es lo que dice Eduardo García. Hoy se ha presentado, por cierto, el torneo Costa del Sol de baloncesto. Unicaja se va a ver las caras con el Zenit de San Petersburgo y con el Real Madrid. Los malagueños van a abrir fuego el jueves 5 de septiembre en Torrós a las 8 de la tarde ante el Zenit de San Petersburgo, en lo que va a suponer el reencuentro con Joan Plaza. El precio de las localidades, por cierto, es de 8 euros. Escuchamos a Francis Salado, al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, hablando precisamente sobre el torneo Costa del Sol.
Este año será el día 5, 6 y 7 de septiembre y tendrán la fortuna de la Axarquía de ser las sedes de este gran torneo internacional. Torrox, Frigiliana y Nerja. Hay que recordar que en este torneo internacional han pasado equipos de la talla y del prestigio del Benetton Treviso, el Armani Jeans de Milán, la Cibona de Zagreb, el Partizan de Belgrado, el Kinky ruso, el Fenerbahce turco y el Alba de Berlín. El año pasado estuvo el Olympiaco, un gran equipo, y el Real Madrid estuvo en Sabinilla y el Unicaja en el Arroyo de la Miel. Como he dicho, vamos itinerando por los distintos puntos de la provincia.
Pues ahí están las palabras del presidente de la Diputación. La selección española de baloncesto deleitó a la afición malagueña y se llevó en el Carpena el torneo de Málaga. Los españoles arrollaron a Costa de Marfil y al Congo con exhibiciones de Ricky Rubio y de los hermanos Hernán Gómez. También supuso en esta fase la puesta a punto de Marc Gasol, que tenía estas palabras de satisfacción para el público malagueño. Escuchamos a todo un campeón de la NBA, Marc Gasol, hablando así de bien del público malagueño.
Y siempre que tienes la oportunidad de jugar en un lugar como el Carpena, pues siempre se agradece, en un sitio especial donde el baloncesto se le quiere mucho y donde el aficionado pues lo tienes muy piel con piel.
Pues es lo que dice Marc Gasol. Y por último, también te hablamos de balonmano. El Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino ya ha comenzado su pretemporada. Tuvo el otro día un partido de entrenamiento frente al Málaga Norte y va cogiendo sensaciones de cara al inicio liguero. Su nuevo entrenador, Suso Gallardo, se muestra satisfecho de cómo está compitiendo el equipo malagueño.
Sí, hombre, el primer partido que hacemos juntos de pretemporada. Hay que conjuntar 6 jugadoras nuevas. Y bueno, hay que acumular también minutos y creo que casi una buena prueba para poner en práctica todo lo que llevamos esta semana y media de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que hemos trabajado algunas cositas defensivas, algún procedimiento en ataque y forma de subir el contraataque, y la verdad que durante el partido lo hemos podido ver, hemos podido corregir también fallos y bueno, ver muchas cosas para a partir del lunes seguir corrigiendo y seguir mejorando. Sí, a ver, yo creo que tenemos una grandísima defensa, tenemos muchas variantes, una grandísima portería y este equipo está hecho para correr. Entonces creo que es clave que defendamos bien para poder hacer la transición al contraataque.
Pues ahí están las palabras también de Suso Gallardo, las palabras del técnico del Clínica Rincón Costa del Sol. Y también, hablando de pretemporada, hoy comienza la pretemporada de nuestro representante de fútbol sala, el Human Tequera, que va a comenzar a entrenarse a las 6 de la tarde en el Fernando Argüelles, en lo que va a ser su regreso a la división de plata del fútbol sala nacional. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Agosto? O sea que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi.
¿Este año la feria dura del 15 al 24 de agosto? O sea que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi. Música en directo, gastronomía selecta Pimpi, ambiente único, reservados. Vente a la feria de verdad en la caseta El Pimpi Victoria, calle Antonio Rodríguez Sánchez, número 2930, frente a la caseta municipal. ¡Feria, feria!
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ana, hoy al Real.
No, yo soy más de callejear, de un bailecito aquí, de un picoteo allá.
Vale, entonces hoy centro y mañana real.
Esta feria, el eterno debate va a continuar. ¿Real o centro? Pero elijas lo que elijas, muévete en bus con la EMT.
Ayuntamiento de Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuarezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos prácticamente nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, acudo a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y te quiero preguntar por la afición del Málaga Club de Fútbol. Recuerda que el viernes algunos aficionados se manifestaron en contra de la gestión de Altani, otros no. Y hemos escuchado debates encontrados, ¿no? Gente que estaba de acuerdo con esa manifestación, gente que decía que no lo llevaba a ningún lado. Y te pregunto, así de cruda la pregunta, ¿crees que la afición del Málaga está fracturada después de esa manifestación del pasado viernes? Dice Málaga Infinita, dice, no creo que esté dividida, lo que pasa es que está aburrida y sin ánimo. Otro no dice que está hasta las narices de este señor, lo dice Edu. Siempre Málaga dice, fracturada la que tengo por aquí. Dice Chanquetito Galáctico, dice, tenemos lo que nos merecemos, lo que está haciendo este tipo aquí en Málaga no tiene narices de hacerlo en Sevilla. Allí se lo comen. Más que nos fastidien los futbolísticos, no le llegamos a los sevillanos ni a la suela de los zapatos. Muchos malaguistas se van de blanco o de azulgrana. Dice Juan Alejo, dice, lamentablemente está dividida y por desgracia pasará factura. Las redes sociales, este presidente, algunos periodistas apocalípticos del ya lo dije iba a suceder, el tibio control por parte de la Federación de Peña anteponiendo una foto o una comida a una crítica, todo resta. Dice futbolista sureña, o futbolista y sureña mejor dicho, más que fracturada, hay pocas ganas de juntarse con gente que solo sabe realizar cánticos racistas y acordarse de Sevilla cuando no toca. Monos que se creen que todas las tonterías que leen en los medios. Paco Alba dice, sí, solo hay que darse una vuelta por Twitter y ver que llegan hasta los insultos, desgraciadamente. Alejandro Rodríguez dice, por desgracia, entre tanta inestabilidad sí que hay factura y me da mucha pena. Que la unión y las raíces que se echaron cuando perdimos contra el Deportivo de La Coruña, la Rosaleda, hemos pasado a insultarnos los unos a los otros por pensar de manera distinta. Dice, ni Twitter ni una manifestación un domingo de agosto contra Real son medidores de cómo está esta afición. Veremos el 24 de septiembre cómo suena la Rosaleda. Bueno, se referirá al 24 de agosto. Y Jabau dice que completamente en varias fracciones. Torrente dice, está dividida y eso es malo. Bueno, pues la pregunta que te hago es así de cruda. ¿Crees que la afición del Málaga está fracturada? Pues discusión y sobre todo opiniones para todos los gustos. Ya sabes que puedes seguir respondiendo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos con la última hora del Málaga. Quedan 5 días tan solo para que comience la Liga, para que el Málaga debute el sábado, 6 de la tarde. Por cierto, de las 6 menos cuarto estaremos contándose ese debut liguero del Málaga frente al Racing de Santander. Y desgraciadamente, pues hoy no es día ni para analizar quién tiene el Racing de Santander, cómo juega el equipo de Iván Ania, qué posible 11 pueda poner Víctor Sánchez del Amo, cómo llega el Málaga después de realizar la pretemporada. Desgraciadamente, a día de hoy solo podemos hablar de incertidumbre, porque ni el propio Víctor Sánchez del Amo sabe a día de hoy con qué jugadores podrá contar de cara a ese inminente debut liguero. A día de hoy, y no hay que ser tampoco muy lumbreras ni hacer un trabajo de investigación arduo y duro, el Málaga cuenta con 11 jugadores de la primera plantilla, con ficha de la primera plantilla. Uno de ellos, por cierto, no ha debutado en toda la pretemporada, como es el caso de Luis Hernández. Insisto, no hay que hacer una labor de investigación ardua para comprobarlo. Munir, Diego González, el mencionado Luis Hernández, Juancar, Cifu, David Lombán, Adrián, Renato, Bularud, Ontiveros y Pacheco son los únicos jugadores con ficha del primer equipo que a día de hoy podrían jugar el sábado frente al Racing de Santander. El caso de Luis Hernández, insisto, no ha debutado en la presente pretemporada. Luego tenemos jugadores con ficha del filial. Ahí están los Mula, los Iván Rodríguez, los Keidi Vare, Ichan, Hugo, Iván Jaime, o Apcar, o Cristo. Es decir, jugadores del filial que podrían también jugar ese partido. Recuerdo que con ficha del filial solo pueden jugar o pueden ir convocados 7 jugadores. 7 jugadores, de los cuales solo 4 podrían coincidir en el campo en algún momento del partido. Insisto, quedan 5 días y yo no quiero vender ni apocalipsis ni quiero vender absolutamente nada. Hay tiempo para que la gestión se vaya agilizando. Hay tiempo para llegar al 2 de septiembre con una plantilla con un mínimo de garantía y sobre todo con una solvencia que nos permita andar hacia adelante y no tener que mirar hacia detrás ni estar pendiente de si un día puedo escribir a uno, otro día no puedo escribir a nadie o si el salario liga me aprieta ahora y en el mercado de diciembre tengo que fichar o dar de baja. A día de hoy el Málaga, como digo, solo tiene a 11 jugadores. Ya sabes que el sábado, o el mejor dicho, el viernes a las 8 de la tarde, se produjo una manifestación en la Rosaleda, con poquito seguimiento, todo se ha dicho, en torno a 400 aficionados, según los datos de la policía local. 400. El viernes hablábamos con miembros de la grada de animación, nos decían que, por ejemplo, la grada de animación habían 1.200, el Málaga a día de hoy tiene 15.000 abonados. Solo 400 aficionados se dieron cita en esos aledaños del estadio de la Rosaleda. La pregunta que he realizado hoy en las redes sociales, en Twitter, es si cree la afición del Málaga que el aficionado está fracturado. Si los malaguistas, todas esas cosas tan bonitas que se vivieron en el último partido de Liga, pues ya no es lo que se vivió en aquella jornada. Insultos a través de las redes sociales. Poco seguimiento, por ejemplo, en esta manifestación donde, por ejemplo, se escuchaban sonidos como esto.
Estamos a una semana de que comience la Liga y aquí sigue sin haber movimiento. No sabemos cuál es el objetivo del equipo esta temporada, si el ascenso, si la permanencia. Y aquí hemos venido pues a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del propio presidente. No estamos hablando de la dirección, estamos hablando del presidente, ¿vale? Está demorando muchas firmas de altas y bajas en el equipo y por ello venimos a mostrar nuestro descontento. Y por eso vamos cantando fuerte arriba, que se escuche ¡Málaga! ¡Somos nosotros!
¡Málaga! ¡Somos nosotros! ¡Málaga! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Málaga!
Bueno, gritos de Altani y Betellá, Málaga somos nosotros, el himno a capela del Málaga Club de Fútbol, fueron algunos de los sonidos que se fueron escuchando el viernes por la tarde en los aledaños del Estadio de la Rosaleda. Y yo hoy he querido contactar con dos aficionados de pro del Málaga Club de Fútbol. Dos aficionados que han estado a las duras y las maduras, desde tercera división hasta primera, que vivieron la desgraciada desaparición del Club Deportivo Málaga en el año 1992, que los dos cada uno desde su asiento de la Rosaleda compró en aquel momento también acciones del Málaga Club de Fútbol, que luego con la conversión del Málaga Club de Fútbol también son accionistas. Uno decidió acudir el viernes a la manifestación, el otro prefirió no acudir a esa manifestación. Y yo quiero conocer los motivos de por qué una persona, insisto, igual de malaguista que la otra, va a esa manifestación y otro está en contra. A esta persona, la primera que voy a presentar, la han escuchado alguna vez aquí en la tertulia, es Juan Francisco García, al que saludo hasta la tarde. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio y oyentes.
Y también quiero saludar a Miguel Oliva, también fiel seguidor del Málaga Club de Fútbol. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Empiezo por ti, Juan Francisco. No estuviste el viernes en la manifestación. ¿Por qué decidiste no acudir?
Bueno, lo primero es que aquí no vengo a hacer ningún tipo de proselitismo, ¿no? Tú has sido tan amable de llamarme Emilio, te lo agradezco. Uh-huh. Y entonces yo, pues con todo respeto, porque además que esto es un asunto pasado, yo ni siquiera en Twitter he comentado nada, yo simplemente no voy a la manifestación, pues porque aquí desde hace ya muchísimos años, hay un entorno, todos los veranos es el mismo verano, este verano no es diferente al verano pasado ni al anterior, es el mismo verano todos los años, atacando permanentemente al club, personificándolo en el presidente, porque yo entiendo que hay mucha gente que está dispuesta a cualquier cosa por tal de que el presidente se vaya, y aunque eso suponga que el Málaga baje a segunda, como ha bajado, o baje a segunda vez. Y yo por ahí no paso, porque además creo que la culpa de que el Málaga vaya mal la tiene en su parte de responsabilidad el presidente, pero los principales culpables son los directivos del Málaga, los directores deportivos, entrenadores, ejecutivos, todos, porque aquí hemos tenido gente tan nefasta y tan malísima como Usillos y gente tan buenísima como Casanova. Aquí hemos tenido gente tan mala como Rafa Gil y tan buena pues como García. Entonces, las personas son los que hacen grande a los clubes, las personas y la afición. Uh-huh. Nuestra afición es muy pequeñita, y entonces las personas, unas son muy buenas, otras no son tan buenas, y la culpa de lo que nos pasa no es del presidente, y se ha aprovechado un verano que todo dependía de la salida de Ontiveros para montar un pollo gordo, una salida de Ontiveros que yo entiendo que en este caso pues casi que tiene razón el presidente Ontiveros. Lo que nos ha ofrecido el Villarreal, y se ha sabido después de 4 semanas de machaqueo y de ocultación por constante, pues casi que es inaceptable. Dicho esto, que si estoy aquí y hablo es porque 400 me parece un fracaso, 400 con todo el apoyo de todos los medios, porque cuando no tuvo el apoyo de todos los medios hace 2 semanas fueron 12 personas a la Plaza de la Constitución. 12 personas no representan malaguismo, ni 400 personas. Y eso no quiere decir ni que estemos enfadados, ni que estemos divididos. Yo no tengo ningún sentimiento en contra de ningún malaguista, al revés, a todos los aprecio. Y por eso digo que puesto que parece que el malaguismo son ellos, bueno, son una pequeña parte, pero que los que no estuvimos allí somos igual de malaguistas que los que estuvieron. Eso simplemente es, que hemos decidido unos ir y otros no ir.
Eso no es ningún género de duda. Quiero escuchar a Miguel, que sí estuvo en esa manifestación. Miguel, ¿por qué decidiste acudir a esa manifestación?
Bueno, porque entiendo que hay que protestar, ¿no?, por el tema de cómo se está llevando. Este hombre, ahí el compañero está diciendo que no tiene la culpa. Artani, desde que entramos en Champions, desde ese mismo momento empezó a poner trabas continuamente al Málaga, ¿no? Todos los veranos es lo mismo, no confía en nadie, nombra a una persona responsable incluso de su entorno y después dice que lo engaña. Bueno, pues si te engaña y tienes a tu hijo en Málaga y a tu hija paseándose en coche, que son licenciados, pues yo si me pongo a mi hijo aquí en Málaga, pues lo pongo y que esté pendiente a las cosas, que para eso cobran, ¿no? Yo entiendo que este hombre ha sido tan nefasto, que cuando ya el juicio pues le ha dado la razón a la otra parte, pues este hombre se ha desinteresado totalmente del Málaga, ¿no? Y a la prueba está que tiene profesionales trabajando, haciendo gestiones, jugadores en espera, otro en espera de irse, poder cuadrar las cuentas, y este hombre pues no firma ni hace nada. Estamos a 5 días de empezar en Santander y yo no sé, el entrenador, la paciencia que está teniendo. Vamos. Si yo soy caminero, soy el entrenador, me voy y dejo al Málaga tirado. Porque después, cuando los resultados no lleguen, pues la culpa será de Visto o será de Caminero, ¿vale? Y la culpa la tiene este hombre, pues porque tenía que, oye, bendito sea la hora que llegó, todo el mundo contento, pero después hemos visto que este hombre no está bien de la cabeza. Este hombre le pasa algo, no habla por donde tiene que hablar, y no hay nadie en el Málaga que nos diga nada. Entonces, todos los años estamos ahí, pues, porque estaremos siempre con el Málaga, esté donde esté, pero está claro que es una persona negligente.
Oye, Miguel, tú que estuviste en esa manifestación, ¿tú te esperabas más gente?
Por supuesto. Yo sé que en Málaga somos muy indolentes, no somos, como se ha escuchado antes, los comentarios en redes sociales, como otras capitales que siempre estamos comparándonos con ellos, pero no le llegamos a ningún sitio porque somos muy poquitos. Entonces un día que hacía terral, que estábamos, había que coger y desplazarse allí al estadio y tal, pues 400 y siendo muy generoso, yo me esperaba mucha más gente. Uh-huh. Bastante más gente.
¿Me permitéis que conectemos Juan Francisco y Miguel con el 89.8 y seguimos?
¿Vale? De acuerdo.
Venga, sí. Vamos a conectar con el 89.8 y seguimos. Saludamos a los oyentes del 89.8 de FM y seguimos de corrido hasta las 4 en el 97.1. No te desconectes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 93.4, 882 onda media y cope.es/Málaga. Pues te venimos hablando de la actualidad del mundo del deporte malagueño. Y estamos en tiempo de debate. Estamos palpando la opinión de dos aficionados malaguistas de pro. Uno que acudió a la manifestación del Málaga Club de Fútbol y otro que decidió no acudir a esa manifestación por los motivos que nos ha explicado anteriormente. Juan Francisco, cuando escucha a Miguel dando sus motivos, ¿tú qué piensas?
Pues lo respeto y discrepo porque lo tendría que explicar porque discrepo y me remito un poco a la historia, si me deja. Mira, para empezar, ole Víctor, es decir, yo soy Víctor y Víctor es un pedazo de profesional que está dando la cara y caminero. Ole por Víctor. Empiezo por aquí para tirar para atrás. El que tendría que haberse ido en su momento ese verano fue Michel. No tendría que haberse ido. A Michel deberíamos de haberlo echado. Ese jeque que tanta culpa tiene de todo, pues ahí se equivocó no echando a Michel, porque sus declaraciones ese verano nos abocaron a la segunda división. Cuando hablamos de que si te engañan, no te engañan, cuando el jeque tuvo que echar a Casado y a Usillo, recordemos que vendió a Castillejo, a Samu García y a Camacho, a los tres juntos, por 12 millones de euros, recuerdo, a los tres. Luego tuvimos que recomprar a Camacho. Ahí el jeque fue engañado. Cuando hablamos del juicio de Blue Bay, Camilo, que Blue Bay nunca va a tener el control del Málaga, ni lo tiene ni lo va a tener. Nunca, nunca. Blue Bay aspira a llevarse algo de dinero cuando el Málaga se venda. De hecho, la demanda apareció 4 años después de ellos haber estado en el club, unos cuantos meses, que tampoco hicieron nada, Pero es que se cuenta en una serie, se va creando una pelota donde todo lo que pasa en el Málaga es malo. Todos nos lo venden como malo. Y no, unas cosas son malas y otras no son malas. Yo recuerdo que no estamos en primera división por los tres postes de Ontiveros y por las cantadas de Munir. Por eso no estamos en primera. O no estamos en primera, pues porque a lo mejor el día del Córdoba, 2 meses antes, no se cesó a Muñiz. Luego en el Málaga, no todo es malo, pero es que incluso las cosas que son buenas, se le da la vuelta y todo parece malo. Y no solamente todo parece malo, sino que todo hay un único responsable de que todo sea malo. Y siempre es el mismo. Entonces las culpas tienen que estar repartidas. Entonces en este contexto, como veis, ya me encanta, porque empezamos a hablar del Málaga, de fútbol, me encanta, ya no hablamos de manifestación, ni de división, ni de pelea, porque yo acepto el pasado y me enfrento a un futuro que confío en él. Tenemos una cantera fantástica y el equipo que tenemos para el sábado es el mismo equipo del año pasado. Lo digo por ver un poco las cosas por el lado más positivo, que tampoco, como digo, me va la vida en nada de lo que estoy diciendo.
Miguel, ¿y tú qué le dirías a Juan Francisco?
Bueno, el mismo equipo que el año pasado, no sé este compañero lo que está viendo, ¿no? Por ejemplo, no vamos con ningún delantero, o sea, ni tenemos a Poné, no tenemos a Héctor Hernández, no tuvo mucho protagonismo, no tenemos a Blanco Lecho, o sea, lo que hizo Blanco, el sacrificio de ese hombre, no marcando muchos goles, pero el trabajo que hacía arriba, es que vamos sin ningún delantero, es que este hombre, a ver, tiene, es que no sé cómo los aficionados cómo piensan, este hombre es el dueño del Málaga, y él tiene la facultad para nombrar a las personas de confianza y llevar su empresa para adelante, y ponerlo al orden y cesarlo si no da resultados. Pero hombre, aquí tenemos a los consejeros consultivos, que estas personas están ahí dando la cara, y después no hay un director general, no hay nadie, es que nadie le cuadra. Pues que esté el presidente, es el único equipo en España el cual el presidente no está en el club asiduamente. Este hombre desaparece y vamos, es que esto es... Y decir que tenemos el mismo equipo que el año pasado. Tenemos mucho peor equipo este año. Si reaccionamos tarde, espero, será un año de transición, un año, y procurar no pasar ningún susto. Comparado cómo está la segunda división este año.
Permitidme, ¿eh? Miguel, Juan Francisco, vamos a de nuevo a conectar con el 97.1 FM. Seguimos ya con el debate.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya estamos de nuevo en el 97.1 de FM, estamos con Miguel Oliva, estamos con Juan Francisco García, estamos debatiendo la situación del Málaga Club de Fútbol. Para finalizar con los dos, Juan Francisco, Miguel, que la afición tiene que ir toda unida, que hay que tirar para adelante, que esto al final lo vamos a sacar los de siempre, los que están siempre arrimando el hombro, que son los aficionados, que estos están en tercera, en segunda B, en primera y donde haga falta, ¿no?
Sí, mira, Miguel, somos el tendremos un presidente muy especial, que no, y además que me da a mí igual el presidente, me da igual que vendiera mañana mismo, de verdad, que venda. Si es que es verdad que no está implicado, que no se entera de nada, que no, que yo puedo compartir todo lo que se diga del presidente. Bueno, los insultos no, ni los menosprecios, pero bueno, efectivamente, para estar en ese papel que está, pues mejor que intentar vender, no quitar el club, además es imposible quitar el club. Mientras se lo quitan o no se lo quitan, nos vamos a tercera división. Vender. Y por tanto vender es muchísimo dinero. Pero lo que quiero decir, somos el único club con un presidente muy especial, pero somos el único club, nadie defiende al club. Han citado a los consejeros consultivos. Estaremos de acuerdo que la prensa, perdóname Emilio, toda la prensa, porque yo compro todos los días mi periódico de todos los días, el entorno donde permanentemente se han dicho muchas mentiras sobre el Málaga, nadie ha salido ningún día en estos 17 años a defender al Málaga. Coño, una defensa del Málaga, por favor, dar la cara por el Málaga, que es que no es el presidente, es por el Málaga, nuestro prestigio como empresa, no vamos a desaparecer, no tenemos problemas económicos, ahora mismo hay una decisión que ha sido Ontivero que se está dilatando, pero es que no la hemos tenido en estos últimos, desde que llegó en 2010, es que nunca hemos estado a punto de desaparecer, porque el año malo se superó vendiendo porque alguien hizo fichajes que están en las cuentas anuales por 90 millones de euros de fichajes. Igual que lo que he comentado antes, los 12 millones están en las cuentas anuales.
Vamos, Juan Francisco, que tú confías que de aquí al 2 de septiembre se agilice la situación y que el Málaga no tenga ningún problema para escribirse.
No es confianza, yo me dejo llevar, Emilio, no es confianza, porque la verdad es que no está la cosa para tirar cohetes, pero me dejo llevar y sobre todo por confiar en lo que tengamos, que serán los mejores. Y por ahora confío mucho en Víctor, una persona que escribe en un blog que no me acuerdo su nombre, habrá que confiar en Caminero, pero por supuesto el talante de Víctor del año pasado. Yo confío en el Málaga y hay que apoyar por el Málaga porque nosotros seguimos siendo un grande de segunda división. Por supuesto que somos un grande, nos faltan delanteros, que puede venir uno de aquí. Recuerdo que a Salva lo fichamos a las 12:05 del cierre de fichaje. A Salva, y como Salva, muchos de los grandes fichajes del Málaga han venido el último día. Luego, hasta el último día habrá que tener confianza, porque esto se va a arreglar en cuanto se venda a Ontiveros. Entonces, que yo ni tengo confianza ni tengo pesimismo, me dejo llevar, voy a estar allí, voy a gritar y voy a animar, y voy a defender al Málaga. Sobre todo, voy a defender al Málaga frente a cosas que oigo y que leo, que creo que es que no son, no digo que no tienen razón, que casi que me mienten. Cosas que yo entiendo que esto no es verdad, pues contra eso voy a luchar. Entonces, voy a luchar. Si la mentira me la cuenta el jeque o si la desmentira me la cuenta el periodista de turno. Uh-huh. Contra lo que yo entienda, que tampoco tengo por qué tener razón, que me están mintiendo, pues me tendré que revelar un poco. Pero voy a ser de Málaga siempre y confiar siempre, porque entre otras cosas, en segunda somos un grande.
Uh-huh. Miguel, para terminar.
Sí, bueno, decirle a Juan Francisco que en defensa del Málaga estamos. O sea, los 400, 500, 350 que estuvimos el sábado allí el viernes por la noche, por la tarde, pasando una calor insoportable, era por defender el Málaga, porque este hombre reaccione. No estamos diciendo que se vaya, ni que Blue Bay venga a dar la solución. De hecho, creo que tampoco la van a dar. Aquí no sé lo que va a pasar, pero bueno, el tema es que el hombre reaccione y deje a los profesionales que él mismo ha nombrado, director deportivo, el financiero que estará haciendo sus cuentas y el entrenador, darle las armas para que empecemos ya el próximo sábado a competir, porque estamos hablando del 2 de septiembre. Ya han pasado 3-4 jornadas. En 4 jornadas se van muchos puntos. No podemos dejar perder ni el primer punto. O sea, tenemos que ir desde primera hora. Y, hombre, el equipo que puede presentar este hombre el sábado en Santander, sin un delantero, sin ninguno, porque Okazaki no se puede inscribir, o sea, por favor, es que este hombre es el que tiene, él es el presidente, si no le pide la responsabilidad, tiene el máximo mandatario, él es el que tiene que poner soluciones. Mm. Y no las pone o no le da la gana de ponerlas, bueno, él tendrá sus motivos, ¿no? Mm.
Juan Francisco García, Miguel Oliva, que ha sido un placer escucharos a los dos. Abrazo fuerte a ambos.
Igualmente, un placer.
Venga, igualmente, Emilio.
Lo que ha dicho Miguel, yo lo puedo suscribir perfectamente. Que yo encantado de haber estado aquí hablando con Miguel, al que no conozco. Porque en el fondo es impecuñable lo que ha comentado. Y es que poco hablamos un poco de lo mismo. Que muchas veces estas historias que estamos montando que son contraproducentes, no llegan a nada.
Juan Francisco, Miguel, yo os he dejado los dos hablar, os he escuchado los dos. Yo lo único que he intentado hacer con este debate es tanto el que estuvo como el que no estuvo en esa manifestación son iguales de malaguista y que cada uno tendrá su motivo. Yo he querido palparlo aquí en la onda de la cadena COPE. Felicidades y gracias a los dos. Abrazo fuerte.
Gracias.
Venga, muchas gracias, Emilio. Adiós, Juan Francisco.
Adiós, Miguel.
Bueno, pues ese es el sentir de una parte del malaguismo, ese es el sentir de otra parte del malaguismo. La realidad es la cruda que yo les estoy comentando a día de hoy. El Málaga tiene 11 fichas. Ojalá el día 24 de agosto, cuando venga aquí Las Palmas, el Málaga pueda tener 15 fichas. Ojalá el día 2 de septiembre el Málaga pueda tener 19 fichas. Y un apunte que me dan Alex Mula e Iván Rodríguez, que sigan apareciendo en la página oficial del Málaga Club de Fútbol, con ficha de filial. No tendrán la próxima temporada ficha de filial por edad. Por lo tanto, estos dos jugadores, al cambiar de ficha, tampoco podrían estar el sábado en el estadio del Sardinero porque no se pueden inscribir. Insisto, a día de hoy el Málaga tiene 10 jugadores aptos, porque Luis Hernández, no sé si llegará o no, no ha jugado en toda la pretemporada. Munir, Diego González, Juancar, Cifu, Lombán, Adrián, Renato, Bularú, Ontivero y Pacheco. Esto no lo digo yo, que soy prensa. Esto es lo que tiene a día de hoy el Málaga Club de Fútbol. Y cualquier persona de los que están ahí con el Málaga Club de Fútbol entrenando, como van a escuchar a David Lombán, entrenando, como puede ser Víctor Sánchez del Amo, o cualquier miembro de ese cuerpo técnico, están muy preocupados. El propio director deportivo del Málaga está muy preocupados. A mí mentar la palabra Reus me entra urticaria, me da mucho miedo. Pero a día de hoy puede pasar. Recordamos que hay solo 3 clubes a los que la Liga le ha puesto las banderillas. El asterisco. Sí, te escribimos, pero a ver cómo vamos de aquí al 2 de septiembre. Y eso es impepinable, eso no se lo inventa la prensa. El Málaga Club de Fútbol, Granada y Las Palmas. Hoy he estado hablando con mi compañero Juan Francisco Cruz, de COPE Las Palmas. Me decía que el desfase que hay de la masa salarial de Las Palmas es entre 6 y 8 millones de euros. En el Málaga es bastante más. Estamos hablando de entre los 12 y 15 millones de euros y tirando por lo bajo. Quiero que escuche a Pepe Mel, porque esa es otra. Aquí no escuchamos a nadie. Aquí habló Víctor cuando empezó la pretemporada y ya no hemos vuelto a escuchar a nadie que pueda tener algún cargo importante en el Málaga Club de Fútbol, más allá que Caminero, en esa presentación de Okazaki. Cada vez que ha jugado a Las Palmas ha salido a hablar Pepe Mel, que no se tiene que tragar siempre el entrenador los marrones. Está más claro que el agua. Pero aquí siempre hay miedo a que alguien diga algo más allá de lo políticamente correcto. Quiero que escuchen a Pepe Mel hablando de la situación de Las Palmas. Las Palmas hasta a día de hoy con 17 jugadores inscritos. Escuchamos con lo que dice a Pepe Mel.
Tenemos que llegar al 18 de agosto con la gente que tenemos disponible. Ahora mismo, por ejemplo, yo no podría contar con Kirian ni Drolé porque no se pueden inscribir. Entonces, eso es lo que yo necesito saber para el primer entrenamiento de la semana, si con qué equipo puedo confeccionar. Es una cosa peculiar, no me había pasado nunca y es algo con lo que hay que aprender ahora mismo a convivir.
Eso es lo que dice Pepe Mel y habla de la situación de los jugadores que no tienen inscritos.
Hay jugadores que ahora mismo no están inscritos, no tienen ficha. Entonces, por ejemplo, Kirian. Kilian, Alex Suárez, Drolé, la gente que ya no puede ponerle ficha del B. Si no estaban el año pasado, no los puedes inscribir. Entonces, por eso lo que le decía a tu compañero, yo tengo que esperar al primer entrenamiento de la semana y empezar a saber qué gente puedo contar o cuál no.
Bueno, pues eso es lo que dice Pepe Mel, que iba más allá y decía que, al igual que el Málaga, si aquí viniera Leo Messi, a día de hoy no podría jugar en el Málaga, tampoco en Las Palmas.
A mí preguntarme cosas que yo os pueda responder. No, si no hemos escrito a Drolet, imagínate cómo vas a escribir a Jonathan Viera, ni a Lionel Messi que venga aquí, no le puedes escribir. Vamos a solucionar nuestros problemas y luego nos preocuparemos de los fichajes, pero si es que tenemos gente aquí que no podemos inscribir.
Bueno, pues es lo que dice Pepe Mel. Ahí podemos escuchar a una persona hablando sin tapujo de la situación real que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Créanme que esa situación es horrenda para los aficionados de Las Palmas y para el club insular, pero es que la del Málaga, insisto, a día de hoy está mucho peor. 11 fichas, mayor límite salarial que cuadrar. Insisto, y con a ver si me sale la palabra, una fractura, lo podemos decir así, incluso también entre sus aficionados. Que no dudo que el día 24 de agosto estarán en la Rosaleda animando a sus jugadores o a los que quede de ellos. Ojalá, de verdad, cambie la situación. El viernes, como te comentaba, hubo una manifestación. ¿Cuál fue la respuesta del propietario de la entidad? Bueno, han escuchado todo lo que sucedía ahí, los gritos, el manifiesto que se leyó. Pues la respuesta fue un GIF de Altani en Twitter con la leche de la firma. De momento aquí no ha habido firma, ni un alta, ni una baja, ni absolutamente nada. Y mañana quedarán 4 días, y el miércoles quedarán 3, y cada vez queda menos. Y créanme que los que están dentro, los que están intentando capear el temporal, los profesionales, a día de hoy ellos mismos no saben lo que va a pasar. Y eso se lo estoy contando tal cual. Que a mí me gustaría decir que el Málaga va a ser un equipo de primera división, que se nos va a quedar chica la categoría, que van a venir aquí 7 cracks y que el equipo va a salir hacia adelante. Pero lamentablemente la situación a día de hoy es la que es. Los jugadores tampoco se esconden. Lombard lo han escuchado hablando de esa pretemporada extraña y de la incertidumbre que hay en la plantilla.
Bueno, eso, a pesar de la incertidumbre que estamos viendo, eso es un poco la facilidad o la ventaja que tenemos respecto igual a otros equipos que han cambiado de entrenador. El seguir con el mismo entrenador de la temporada pasada pues hace que ciertos mecanismos ya los tengamos asimilados y que ya los tengamos de cara al inicio de temporada. Pero ya te digo, ahora mismo el resultado es secundario porque no es lo más importante, pero nos gusta competir y ganar todos los partidos, pero lo importante es el sábado.
Bueno, pues es lo que dice David Lombard, lo importante es el sábado y centrarse en lo deportivo y dejarlo extradeportivo fuera.
Centrarnos en lo deportivo, el míster nos pasará toda la información que crea conveniente, que estudien los partidos como lo están haciendo, y tenemos toda la semana entera para prepararlo, estudiarlo y afrontar el partido con las máximas garantías.
Bueno, pues es lo que dice Lombán, que también pues hacía balance, ¿no? El Málaga jugó el sábado su último partido de pretemporada, un partido donde al Málaga le costó entrar en el campo, precisamente el gol del Cádiz, gol de Calle Quintana, pues ahí no estuvo demasiado hábil Lombán. Así hacía el balance del partido David Lombán.
Bueno, hay que quedarse con la acumulación de minutos, que para eso está la pretemporada, para acumular minutos, acumular cansancio, rodarnos todos los integrantes de la plantilla, por eso el míster hace una repartición como él cree conveniente y bueno, para intentar llegar de la mejor manera posible al inicio de la liga, que ya empezamos en semana de competición.
Bueno, pues ahí están las palabras, como decimos, de Lombán, del futbolista del central del Málaga Club de Fútbol. Así que así está la situación en el Málaga y ojalá, insisto, vaya cambiando esa situación y que poco a poco el Málaga vaya recobrando la normalidad y que sobre todo sus aficionados se centren única y exclusivamente en apoyar a su equipo, en ir el domingo a ver el partido y disfrutar del fútbol, que es de lo que se trata, y no de tener que hacer ningún tipo de guerra para tirar hacia adelante. Por cierto, el Málaga también ha facilitado hoy los precios para las entradas del partido ante el conjunto de Las Palmas. Va a ser el debut liguero del Málaga el sábado 24 a las 9 de la noche. Los precios oscilan, por ejemplo, entre los 55 euros de tribuna 1 y los 20 euros de fondo 1. El próximo lunes se pondrán a la venta las entradas. Un Málaga Club de Fútbol que, como decimos, ha finalizado la pretemporada. 2 empates, 2 derrotas y una victoria. 2 goles a favor, 4 goles en contra. Un solo fichaje, el de Okazaki, que no puede ser inscrito. Hasta 8 bajas. Cecchini, que se ha ido cedido a Seattle. Selesnov, que rescindió contrato. Rosales, que se marchó traspasado por 1,5 millones de euros al conjunto del Leganés. Tenemos el caso de Johnny de Rica. No están en el Málaga. de momento sigue computando su salario Liga porque no han firmado el Málaga su baja de la Liga de Fútbol Profesional. Bresancic, que se marchó al Partizan de Belgrado. Lacen, que se divulgó justamente a la conclusión de la temporada, al igual que Torres, que luego anunció su retirada. Y también decir que Adrián y Keidi Ibarre y Diego González han sido los tres jugadores con más minutos en esta presente pretemporada. Así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, insisto, a 5 días para que comience la Liga de Fútbol Profesional en su segunda categoría. A esta hora de la tarde vamos a relajarnos. Yo no sé tú, pero yo tengo una tensión en el cuerpo que es tremenda. Vamos a relajarnos, vámonos a 12 pulgadas. Imagínate que estás en el centro de Málaga, estás al lado del Museo Thyssen, pues allí se encuentra 12 pulgadas Sound Restaurant, una decoración que te va a sorprender, años 80, Ramones, los Rolling Stones, David Bowie, una musiquita de fondo y un ambiente espectacular. Y sobre todo, tú vas a ir para comer como un señor, con mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos camperos con jamón ibérico, un tartar de pato aliñado en salsa hoisin con melocotones, pepinos y cebolleta, y por ejemplo también lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. Así que ya sabes, te esperan en 12 pulgadas Sound Restaurant, un sitio para disfrutar no solo de la buena comida, sino de su ambiente y de su decoración. Va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Al lado del Thyssen, en calle Salvago, número 1, haz tu reserva en el 673-689547. 12 pulgadas a un restaurante. 15, madre mía, cómo pasa el tiempo. Para llegar a las 4 en punto de la tarde. Alto en el camino, seguimos.
Si estás pensando en comprar un coche, descubre solo este mes en SEAT Cormosa descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock. Sí, has oído bien, descuentos exclusivos. Corre, ¿a qué esperas? Que te quedas sin el tuyo. SEAT Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:45 de la tarde, llega también como siempre a esta hora la hora de los amigos de Credialpes, con muchas cosas que contarnos. Porque ya sabes que Credialpes es tu agencia negociadora. Por ejemplo, te quieres comprar un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. Pues ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:46 de la tarde, para ir finalizando la información del mundo del fútbol, ya es oficial, por cierto, se va a celebrar también esta tarde una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, pues ahí estará representado el Málaga Club de Fútbol, asamblea que viene a cuento de los horarios y de esa sentencia del juez Sánchez Magro, donde especificaba que habrá fútbol los viernes y no los lunes. Se habla de que la Liga y los equipos van a perder un montante económico bastante importante y a ver qué determinación toman los clubes de la Liga de Fútbol Profesional. Ahí estará Joaquín Jofre, me imagino que será también una buena oportunidad para hablar con la patronal y a ver que, cómo se puede enmendar y reconducir la situación del Málaga Club de Fútbol. Y hablando de horarios, ya es oficial el Girona-Málaga de la tercera jornada, que estaba previsto antes de esa sentencia el lunes 2 de septiembre a las 9 de la noche. Finalmente va a ser el domingo 1 de septiembre en Montilivi a las 7 de la tarde. Y también es oficial el segundo partido liguero del Málaga en la Rosaleda, es decir, el de la cuarta jornada, el sábado 7 de septiembre, Málaga-Almería a las 6 en punto de la tarde. Y el Marbella, que también sigue hacia adelante en el grupo cuarto de segunda B con su pretemporada, arrollando al Melilla, 5-0, Marbella 5, Melilla 0. Inmaculado también el equipo de David Cubillo. Recuerdo que el Málaga jugó con el Melilla, ganó 1-0, el malagueño jugó con el Melilla, empató a 3, el Marbella le ha endosado 5-0 al conjunto melillense. 3:47. Vamos con el baloncesto. Muchas cosas que hablar también de la actualidad del Unicaja de Málaga y del universo baloncestístico. Vamos con la última hora también del baloncesto malagueño. Hablamos, por ejemplo, del Unicaja de Málaga, del club de Los Guindos, que ya va a comenzar a andar. Ya se espera que incluso ya la próxima semana los 7 jugadores de la primera plantilla y también los jugadores del filial pues comiencen también a ejercitarse, ¿no?, a las órdenes de Luis Casimiro. Ya hoy las pruebas se han ido realizando para los jugadores de las categorías inferiores que van a completar la pretemporada con el primer equipo. Ya en el Hospital Quirón están realizándose esos ejercicios y esos exámenes rutinarios de pretemporada. Ahí han estado, por ejemplo, jugadores como Pierre Sené, como Javi Rodríguez, Jeffrey Gospower y Pablo Sánchez. Mañana, por ejemplo, será el turno para el grueso de los españoles, para Rubén Guerrero, para Carlos Suárez, para Alberto Díaz y para Rubén Guerrero. El que también se ha sometido hoy a los exámenes médicos es Deon Thompson, el nuevo jugador del Unicaja de Málaga, que lo hemos visto rayar a muy buen nivel este fin de semana en el torneo internacional de Málaga con la selección de Costa de Marfil, y que mañana va a ser presentado con la camiseta del Unicaja de Málaga, lo que va a ser su puesta de largo como jugador del Unicaja de Málaga. Así que mañana Deon Thompson, el miércoles ya estará también por aquí Gerun y también va a ser presentado, y el jueves será pues el turno para Josh Adams y también para Alexa Abramovic, que también estará por aquí en la semana. Y ya el viernes todos se reunirán, van a atender a los medios de comunicación y, como decimos, el mismo viernes, el lunes, ya comenzará el trabajo en pista a las órdenes de Luis Casimiro. Hoy se ha presentado el torneo Costa del Sol de baloncesto, te voy a dar todos los detalles, y en esa presentación ha estado el presidente del Unicaja, ha estado Eduardo García. Hacía este balance de los fichajes de Unicaja. Ha cambiado la mitad del equipo prácticamente, 6 jugadores nuevos que han llegado, otras tantas bajas, uno que ha llegado pero se marcha cedido, como es el caso de Francis Alonso. Este es el balance que hacía Eduardo García.
Bueno, por lo menos la plantilla, sí creo que hemos conformado una plantilla ilusionante y con jugadores de los que queríamos realmente, y lo único que falta es el trabajo colectivo, que ahora mismo realmente es un problema, porque se podía haber el Mundial haberse adelantado 15 días, permitiéndonos a todos los equipos pues hacer una pretemporada adecuada. En esta forma es muy difícil, no para nosotros, sino para todos los equipos que tenemos, el número de jugadores que tenemos en las selecciones, en las respectivas selecciones, en estos casos 5. Ya me contarás la situación, lo que se nos produce en estos momentos cuando llegue la hora de conjuntar el equipo. Pero bueno, estamos muy satisfechos los jugadores que hemos contratado, de su predisposición y ganas de venir a nuestra casa, y seguro que van a darlo todo en esta temporada por el equipo.
Bueno, pues estas las palabras de Eduardo García. Y él está satisfecho, y el entrenador está satisfecho con lo que le han traído.
Aquí no hay nadie que haga el equipo, lo hace el club. El club somos varias personas las que tenemos que participar en la toma de decisiones para los fichajes respectivos. Y por supuesto el entrenador forma parte de ese engranaje.
Pues es lo que dice el presidente de la entidad. En los titulares han escuchado a Eduardo García, al presi de la entidad de Unicaja, hablando de que no va a dar prioridad a ninguna competición. A día de hoy, sinceramente, la Eurocup tendría más trascendencia que la propia Liga ACB. Quizás ganar la Eurocup, o sin el quizás, es mucho más fácil que ganar la Euroliga. Y además la Eurocup tiene el premio de, si eres finalista, clasificarte para la Euroliga. ¿El objetivo de Unicaja es estar la próxima temporada en la Euroliga?
Yo, el objetivo de este club es competir. Mira, este año tenemos 3 competiciones en las que tenemos que intentar dar el do de pecho. Tenemos una Liga ACB que cada día es más competitiva, es más grande, la ve más gente, tiene una imagen espectacular fuera de España. Es que muchas veces nos miramos el ombligo desde aquí dentro, y creo que la Liga ACB se gana muchísimo, está ganando muchísimo día tras día. Luego hay una Eurocup muy interesante, con unos equipos muy potentes, que va a ser un espectáculo fantástico para cualquier espectador que quiera ver la Eurocup este año. Y luego hay una Copa del Rey que se va a celebrar en Málaga, donde el entrenador tendrá que intentar una planificación fantástica para llegar en el mejor momento, pero nunca se sabe cuál es el mejor momento, si en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de abril, cuando se juegan las finales. Pero bueno, tendremos que estar en todas e intentaremos por todos los medios atacar todas estas competiciones que tenemos este año, porque son reales.
Bueno, pues es lo que dice el presidente del Unicaja de Málaga. Muchas veces decir que el objetivo de volver a la Euroliga tiene que ser algo ambicioso para el club, y de verdad no sé por qué cuesta tanto a todos los representantes de los clubes decir, bueno, pues nuestro objetivo es estar aquí, hemos fichado a estos jugadores para intentar estar allí y vamos a poner toda la carne en el asador para estar en la Euroliga. Insisto, para mí, como aficionado de Unicaja, como representante de un medio de comunicación tan importante como la cadena COPE, de verdad que la preponderancia, que hay que competir en todo, que tenemos aquí la Copa del Rey, está claro, en el mes de febrero, pero de verdad que la EuroCup debería ser obsesión de este club, porque es el camino más corto para llegar a la Euroliga y porque es la posibilidad incluso de levantar un título, como ya ocurrió en el año 2017. Por cierto, que buena parte de la confección de la plantilla la hizo Carlos Jiménez, que ya no es director deportivo de la entidad, y la ha hecho el actual director de operaciones, Manolo Rubia, prácticamente 50-50, 3-3, y todo evidentemente también con la mano del presidente Eduardo García y del entrenador Luis Casimiro. Hablamos de Manolo Rubia. El club, cuando Carlos Jiménez abandonó la entidad, pues decía que Manolo Rubia, director de operaciones, de manera transitoria, se iba a hacer cargo de esa dirección deportiva. A día de hoy, ¿cuál es la situación de Manolo Rubia? ¿Va a continuar? ¿No va a continuar en ese cargo de director deportivo? ¿Hay alguna decisión tomada al respecto?
No, es decir, el comunicado que se dio es el comunicado que hay. Él es el director de operaciones del club, y mientras que, y transitoriamente, como ponía exactamente, pues se hace cargo de la dirección deportiva transitoriamente, y en eso estamos. Eso fue hace muy pocos días o hace semanas, y bueno, ahora que estamos en un momento como es el verano y los momentos de prácticamente ya cuando él tomó el tema estaba prácticamente conformado el equipo, y ahora pues más adelante pues el consejo de administración del banco de la sociedad pues tomará las decisiones que crea oportunas al respecto.
Bueno, pues decisión que se tomará con la temporada ya en marcha, y se verá si se nombra a Manolo Rubia director deportivo o se busca a otra persona. Así que las palabras también del presidente de la entidad, las palabras de Eduardo García. Hoy se ha presentado el torneo Costa del Sol, la novena edición. Se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de septiembre. El día 5 va a jugar el Unicaja de Málaga frente al Zenit de San Petersburgo. Va a ser en el pabellón de Torrox. El día 6 se va a disputar en el pabellón de Frigiliana el Real Madrid Zenit de San Petersburgo. Y la última jornada, el día 7 de septiembre, se jugará el Unicaja Real Madrid en Nerja. El precio de la entrada será de 8 euros. Se puedan comprar en esos municipios, y también en breve el Unicaja de Málaga dirá de la manera donde se puedan adquirir las entradas también aquí en Málaga. Francis Salado, el presidente de la Diputación, pues hablaba así de esta nueva edición del Torneo Costa del Sol, que, insisto, arrancará el próximo jueves 5 de septiembre, y que también te contará íntegramente la cadena COPE en los partidos de Unicaja.
Se habla de deporte en la provincia de Málaga, hay que hablar de baloncesto, porque la afición al baloncesto en la provincia es enorme, es un deporte que cada vez va a más, y sobre todo en el ámbito deportivo, siempre que tenemos oportunidad potenciamos e intentamos de que venga a Málaga eventos deportivos como es el que hemos tenido este pasado fin de semana con la selección española de baloncesto en un torneo de preparación para el Mundial en China, que ha sido un gran éxito, donde ha participado la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y distintas entidades, también el Club Unicaja, cediéndonos esas instalaciones. Y hemos apostado por la Copa del Rey de baloncesto, que será el año que viene, y este torneo es un torneo de prestigio, de preparación, donde tres grandes clubes, el Unicaja, el Real Madrid y este año el Zenit de San Petersburgo, pues va a celebrar este torneo, y lo que intentamos es que se celebre y rote por toda la provincia de Málaga.
Bueno, pues es lo que dice Francis Salado. Hablando de baloncesto, vaya viernes y sábado que hemos vivido en el Martín Carpena con la presencia de la selección española de baloncesto. La lástima que no haya tenido rivales de entidad enfrente, lo que hubiese sido este torneo con una Lituania, con una Italia, con una selección de Grecia, y no con Costa de Marfil, con todo lo respeto para Dion Thompson, que ha sido de los más destacables del torneo, o la selección de Filipinas o la selección del Congo. Pero bueno, la gente iba para ver a España, para ver a Marc Gasol, para ver a Ricky Rubio, para ver a Jaime Fernández. Bueno, mejor elogio el que se lleva de Marc Gasol. Lo he escuchado anteriormente hablando del ambientazo que siempre hay en el Martín Carpena. En la jornada del sábado prácticamente llena, con una grandísima entrada en la jornada del viernes. Bueno, excepcional lo que se vivió en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Como bien reconoce Sergio Carriolo, que jugar para la selección en Málaga siempre es especial.
Sí, muy bien. Como siempre, con mucho calor, mucho cariño, y creo que el equipo ha respondido bien, han pasado bien y ha habido momentos de diversión también, algunos realmente, alguna jugada también muy bonita para el espectador, así que como siempre una muy buena experiencia por aquí.
Bueno, lo que dice Sergio Escariolo, ya ha habido la primera criba de jugadores, de 16 ha pasado a 14, Jaime ha pasado el primer corte. Jaime Fernández, pues que dice que es una sensación increíble jugar en el Carpena con la selección española.
Muy bien, la verdad es que jugar en el Carpena siempre es algo bonito, es especial, y jugar con la selección pues lo hace 10.000 veces más. Siempre he dicho que en Málaga se vive un ambiente especial con el baloncesto, y bueno, hoy se ha respirado un ambiente de fiesta de baloncesto, y bueno, vivirlo desde la pista es muy bonito.
Y también Jaime Fernández no se obsesiona con el mundo básquet, dice que tiene que seguir disfrutando.
Bueno, he estado a gusto en la pista. Bueno, la verdad es que el partido bueno, era lo que era, un entrenamiento para nosotros, pero sí que es verdad que he estado bien, he estado a gusto, me he sentido bien, las piernas me respondían, un poco más fresco y bien, contento. Bueno, tampoco pretendo pensar mucho en China, pretendo ir quemando etapas, pasando lo mejor posible aquí, porque si me empiezo a centrar si voy a China o no, lo voy a pasar mal. Entonces, es mejor ir disfrutando, aprendiendo, y luego si voy a China o no, es cosa de salir.
Bueno, pues esta es la prueba de Jaime Fernández. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final. Te recuerdo que hoy también empieza la pretemporada en un Mantequera de Fútbol Sala. Te quedas ahora a las 4 de la tarde con toda la noticia de España y el mundo, y con la tarde de la cadena COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.